Los desastres no son naturales.
Suena fuerte, ¿eh?
Uf, totalmente. Esa es la afirmación con la que arrancamos nuestra inmersión a fondo de hoy. Y, o sea, reconozco que la primera vez que una lee esto en las fuentes que manejamos, la mente se rebela un poco.
Es que es contraintuitivo.
Claro, porque dices, a ver, ¿cómo no va a ser natural la furia de un huracán, la sacudida de un terremoto o, yo qué sé, la fuerza de un tsunami?
Parece una contradicción absoluta, ¿sí?
Exacto. Pero fíjate, cuando te sumerges en el análisis histórico de cómo las civilizaciones han lidiado con las catástrofes, la perspectiva da un giro tremendo. Y hay un documento histórico que me ha parecido flipante, que ilustra esto de una forma brutal.
Hablas de la carta de Rousseau, ¿verdad?
Esa misma. Una carta que Jean-Jacques Rousseau le envió a Voltaire debatiendo sobre el famoso y devastador terremoto de Lisboa de 1755. O sea, Lisboa quedó arrasada. Hubo incendios, un tsunami posterior, decenas de miles de muertos, una tragedia histórica.
Y en esa época, claro, el debate era muy distinto al actual.
Ya ves, mientras muchos veían ahí un castigo divino o simplemente una furia incontrolable de la tierra, Rousseau le soltó un argumento frío y demoledor. Básicamente le dijo a Voltaire que, a ver, la naturaleza no había apilado 20.000 casas de 6 y 7 pisos unas contra otras en callejuelas enanas.
Claro, el problema de la exposición.
Exacto. Su punto era que si la población de esa gran ciudad hubiera estado distribuida de otra manera, con menos hacinamiento, el movimiento de la tierra habría ocurrido igual, obvio, pero la masacre habría sido muchísimo menor. O fíjate, quizá hasta anecdótica.
Al final, lo que subyace en esa correspondencia, y creo que es el núcleo de lo que estamos analizando hoy, es la separación vital entre el fenómeno y sus consecuencias. O sea, yo como experto en esto siempre insisto en que un temblor en la corteza terrestre o una lluvia torrencial es, digamos, mera geología o meteorología.
Sí, es la Tierra haciendo cosas de la Tierra.
Tal cual. El desastre, la tragedia real que contabilizamos en vidas y en ruina económica, es el resultado directo de cómo nuestras decisiones humanas interactúan con ese fenómeno.
¿Dónde construimos? ¿Qué materiales usamos?
Exactamente. Es la vulnerabilidad que nosotros mismos fabricamos. Y por eso hoy no solo vamos a hablar de hormigón y normativas, sino de filosofía, de nuestros sesgos cognitivos y de cómo la sociedad se enfrenta a lo impredecible.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer gran problema para reducir esa vulnerabilidad fabricada es que, irónicamente, ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo sobre qué es peligroso.
Uf, la barrera de la comunicación.
Sí, revisando la documentación sobre gestión de riesgos, surge todo el rato un concepto al que denominan asimetría cognitiva, que suena súper académico, pero en la práctica es como vivir en una torre de Babel moderna, ¿no?
Totalmente. Una torre de Babel donde cada capa de la sociedad maneja un idioma distinto, y a veces hasta opuesto. Esos estratos están muy definidos. Piensa en la escala de toma de decisiones. En el nivel más abstracto, pues tenemos a los filósofos y a los científicos.
Que son los que miran los datos puros.
Eso es. Y la ciencia avanza a base de dudar. Un científico te evalúa probabilidades, márgenes de error y, a ver, rara vez te dirá que algo es 100% seguro.
Claro, el científico nunca te va a prometer certezas absolutas.
Pero, claro, si bajamos un escalón, nos encontramos con el estrato técnico, o sea, los ingenieros y los planificadores. ¿Y un ingeniero que tiene que diseñar un viaducto no puede trabajar con dudas eternas?
Necesita saber cuánto hacer o poner.
Exacto. Necesita certezas, coeficientes de seguridad, normativas estrictas. Su obsesión es el cómo hacerlo bien para que esa estructura soporte el paso de los camiones mañana por la mañana.
Claro, el ingeniero necesita el manual concreto, pero luego esa información técnica tiene que llegar a la calle, y ahí es donde entran los medios de comunicación y la opinión pública, que normalmente, pues, no tienen por qué entender ni la duda sistemática del científico ni la jerga súper especializada del ingeniero. O sea, se pierde el matiz por completo.
Y luego está el último eslabón, que es casi el más crítico. En la base operativa de todo este engranaje está la clase política.
Los que firman, vaya.
¿Quiénes firman el presupuesto o dan la orden de evacuación? Y la prioridad habitual en la política es, pues, el corto plazo, la viabilidad de una legislatura, evitar una alarma social desmedida.
Y mantener el apoyo popular, claro.
Exacto. Entonces, la desconexión es total. El científico se frustra un montón porque el político ignora sus modelos predictivos a largo plazo, y el político se desespera porque el científico no le ofrece una solución rápida, barata y que guste a los votantes.
Ya, pero, a ver, Si el problema es simplemente que no usan el mismo diccionario, pregunto, ¿no estaríamos fallando estrepitosamente por una simple cuestión de traducción? O sea, si ponemos a un buen divulgador entre el científico que ve los datos de inundación y el alcalde que tiene que frenar una recalificación de terrenos, ¿se soluciona el problema?
Ojalá. Ojalá fuera tan sencillo como poner a un traductor en medio. Pero el problema es más profundo. Los incentivos están completamente desalineados, y ahí entra en juego la disonancia cognitiva.
Uf, la famosa disonancia.
Claro. Cuando un gestor recibe datos puros y duros que le indican que, digamos, una inversión millonaria está en una zona de alto riesgo, esos datos chocan frontalmente con sus intereses y sus creencias previas.
Y el cerebro humano es muy retorcido para eso.
Mucho. Ante esa incomodidad, la tendencia natural es rechazar la evidencia. No es que no entiendan el informe técnico del ingeniero, ¿eh? Es que deciden no creerlo.
Porque aceptarlo implicaría tomar decisiones súper impopulares hoy para evitar un desastre que igual ocurre dentro de 20 años cuando ellos ya ni estén en el cargo.
Tal cual. Y eso enlaza directamente con algo fascinante que mencionan los textos, que es el síndrome de Cassandra.
Ah, me encanta esta analogía. Para quien no tenga muy fresca la mitología griega, Cassandra era una princesa de Troya a la que se le concedió el don de ver el futuro, pero con una maldición aparejada, y es que absolutamente nadie le creería jamás.
Una tortura psicológica.
Total. Y hoy en día la comunidad científica parece vivir atrapada en ese mito. Están ahí alertando con datos en la mano frente a lo que Umberto Eco denominaba los adaptados. O sea, personas que, pase lo que pase, confían ciegamente en que la humanidad o el sistema siempre va a encontrar una salida mágica en el último minuto.
El síndrome de Cassandra describe a la perfección el peaje psicológico del científico de hoy. Saben lo que va a ocurrir, lo cuantifican, lo publican en revistas internacionales y la respuesta general es, pues, la indiferencia.
Es de locos. Y yo creo que el lenguaje juega un papel súper perverso ahí. O sea, a mí me recuerda muchísimo al concepto de la neolengua de la novela 1984 de George Orwell. Ya sabes, donde el poder moldea las palabras para acotar el pensamiento.
Interesante conexión, sí.
Es que piénsalo, si como sociedad seguimos etiquetando una inundación catastrófica en una zona urbanizada que está construida sobre un cauce seco como un, comillas, comillas, desastre natural, le estamos quitando toda la carga de responsabilidad a quien firmó los permisos de obra en su día. O sea, la palabra natural actúa como un esculo legal y moral.
Totalmente de acuerdo. Al final, esa comodidad lingüística nos lleva a confiar en exceso en nuestras propias herramientas. Creemos que podemos predecirlo todo basándonos en nuestros modelos matemáticos e históricos. Y aquí es donde tropezamos con el límite empírico.
El límite de los datos.
Eso es. El analista Nassim Nicholas Taleb articuló esto muy bien con su famosa teoría del cisne negro. Lo verdaderamente fascinante aquí es que hablamos de eventos estadísticamente rarísimos, impredecibles con los datos previos que tenemos.
Pero que cuando ocurren, te cambian el mundo.
Exacto. Tienen un impacto brutal y transformador. Puede ser una disrupción tecnológica masiva, un colapso financiero de la noche a la mañana o una pandemia global.
Ostras, sí. El ejemplo perfecto.
Y la particularidad del cisne negro es que una vez que ha pasado, la sociedad intenta racionalizarlo a posteriori y lo integra en sus modelos como si hubiera sido predecible desde el principio.
Claro, como diciendo, ah, sí, esto se veía venir.
Exactamente. Nos engañamos a nosotros mismos.
Es que esa fe ciega en los modelos basados en el pasado me parece francamente escalofriante cuando hablamos de geología o de clima. A ver si me explico. Si queremos calcular la resistencia de un muro de contención fluvial, resulta que estamos alimentando nuestros ordenadores superpotentes con apenas 100 o 200 años de registros climáticos fiables. Y claro, en la vida de un planeta, 200 años no son ni un parpadeo.
No son nada. Estadísticamente es ruido.
Total. Y tomar decisiones a un siglo vista, basándose en una muestra tan insignificante, pues genera lo que los textos llaman la trampa de la falsa seguridad.
Ese es un concepto clave.
Sí, el caso de las grandes obras hidráulicas en España es el ejemplo perfecto. O sea, pensemos en la presa de Tous en Valencia antes de que colapsara.
Claro, es que las grandes infraestructuras de defensa alteran por completo la percepción del riesgo en la población. Un equipo de ingeniería calcula un muro o una presa inmensa para contener el caudal máximo estadístico de los últimos, no sé, 500 años. Técnicamente, sobre el papel, es una obra maestra.
Pero el efecto secundario de eso es psicológico.
Ahí le has dado.
La gente ve esa inmensa pared de hormigón y piensa, ¡buah! El monstruo está domado. Ya no hay riesgo.
Y bajo ese paraguas de seguridad absoluta, lo que antes era suelo agrícola inundable, que tenía poco valor, pues de repente se recalifica. Se desarrollan polígonos industriales enteros, se construyen barrios residenciales superpoblados o incluso hospitales, justo debajo de la zona de influencia de la infraestructura.
O sea que, paradójicamente, la obra que debía protegernos acaba multiplicando la exposición al peligro, porque invita a la ocupación masiva de una zona que, topográficamente, oye, sigue siendo la vía natural del agua.
Exacto. Y cuando ese evento estadístico se supera, porque, a ver, las reglas climáticas o de la física son dinámicas y los periodos de retorno se quedan obsoletos rápido, pues el impacto sobre esa nueva zona urbanizada es infinitamente peor que si la presa nunca hubiera existido y el valle se hubiera mantenido despejado.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay un choque de filosofías que me deja dándole vueltas. Se cuenta en las fuentes la anécdota de cuando la industria automovilística estadounidense empezó a colaborar con fabricantes japoneses.
Ah, sí, la historia de los tornillos.
Es buenísima. Los americanos pidieron lotes de piezas y exigieron, por contrato, un límite de defectos aceptables de un 2,5 por cada 1000 tornillos. ¿Y cuál fue la respuesta de los japoneses?
Que trabajan bajo metodologías de calidad extrema, claro.
Sí, el famoso sistema Six Sigma. Pues la respuesta fue fabricar todo perfecto, impecable, y enviar los tornillos defectuosos que habían pedido los americanos en una bolsita aparte.
Para ellos era una broma.
¡Claro! ¡Era un chiste! No entendían por qué alguien pediría incluir defectos en su propio producto. Así que la pregunta que lanzo es, si en la fabricación de motores de avión exigimos cero defectos para que el avión no se estrelle, ¿por qué en la ingeniería civil y en la ordenación territorial seguimos jugando a la ruleta rusa con probabilidades de riesgo que sabemos que fallan?
Es una gran pregunta. A ver, la ingeniería civil ha asumido históricamente que el riesgo cero frente a eventos naturales extremos es económicamente inasumible.
Claro, no hay dinero para eso.
O sea, construir una ciudad entera a prueba del peor terremoto imaginable de los próximos 10.000 años paralizaría cualquier economía mundial.
Pero el problema real no es asumir un riesgo calculado. El problema es creer que cumplir la normativa vigente ya te exime de las consecuencias. Y ahí llegamos a esa necesidad tan humana de buscar un chivo expiatorio, ¿no? Cuando algo falla catastróficamente, queremos la cabeza de un culpable, un solo culpable, la firma de una persona en un plano.
Y la realidad de los grandes desastres modernos pulveriza esa idea por completo. Nunca, pero nunca, es una sola persona ni un solo fallo aislado. Para ilustrar esto, en gestión de riesgos y seguridad, se utiliza muchísimo el modelo del queso suizo. Y a ver, aclarémoslo, se refiere al queso emmental.
Jaja, el que tiene agujeros de verdad, no al gruyer que apenas tiene.
Exacto. Un detalle importante. Imaginemos una serie de lonchas de este queso emmental apiladas unas detrás de otras. Cada loncha representa una capa, una barrera defensiva en nuestra sociedad.
Vale, vamos a ponerle cara a esas lonchas en un escenario real para que quienes nos escuchan lo visualicen. La primera loncha podría ser, no sé, un mapa de riesgos de inundación. La segunda loncha, la normativa urbanística del ayuntamiento. La tercera, el sistema de alertas tempranas por mensaje al móvil de los ciudadanos. Y la cuarta loncha, el mantenimiento de los desagües y las alcantarillas.
Un ejemplo perfecto. Cada una de esas barreras defensivas tiene agujeros.
Agujeros literales en nuestro queso.
Sí, que en la realidad son fallos latentes o deficiencias operativas. O sea, el mapa de riesgos puede estar desactualizado 30 años, esa es una. El ayuntamiento hace una excepción urbanística para construir un geriátrico, ahí tienes otra. Los servidores del sistema de mensajes de alerta se caen por sobrecarga. Y las alcantarillas, pues están llenas de hojas porque no se limpiaron en otoño.
Madre mía. La tormenta perfecta.
Pues un desastre catastrófico ocurre únicamente cuando los agujeros de todas y cada una de esas lonchas se alinean en el mismo instante temporal, permitiendo que la amenaza pase limpia, como una flecha, atravesando todas las defensas sin desistencia alguna.
Es que ese encadenamiento de fallos humanos y técnicos es lo que hay que cortar. Y fíjate, para evitar que un simple despiste humano alinee esos agujeros fatales, existen métodos como el pokayoke, que es un concepto de la industria nipona que se traduce como diseño a prueba de errores. Y las fuentes nos dan un ejemplo médico espectacular sobre esto.
El del paciente del hospital, sí.
Sí. Imaginemos a un paciente que se apellida García, ¿vale? Al que tienen que operarle la rodilla derecha. En el trajín del hospital, con las prisas, ¿alguien lee mal el historial? y casi lo operan la izquierda. O peor, le hacen la cirugía de otro García que pasaba por allí. ¿Cómo introduces una capa de queso sólida y sin agujeros ahí?
Con un protocolo redundante.
Exacto. Se instaura un protocolo inquebrantable donde, justo antes de administrar la anestesia, el cirujano debe preguntarle al paciente en voz alta cómo se llama y qué le van a operar, y el paciente debe responder conscientemente. Y además, se le pinta una enorme X con rotulador en la pierna correcta.
Es un mecanismo extraordinariamente simple pero muy poderoso, porque asume desde el minuto uno que el fallo humano va a existir.
Claro, somos humanos, nos equivocamos.
Y trasladado a la gestión territorial y de desastres, significa que los protocolos de emergencia civil no pueden depender del temple o de la lucidez mental de una sola persona que está a las 3 de la madrugada muerta de sueño frente a un monitor. Tienen que ser sistemas automáticos, escalonados y redundantes, que actúen al margen de la subjetividad o el pánico del gestor de turno.
Tenemos que desterrar ideas muy peligrosas. Esa fe ciega en que la tecnología siempre sacará un as de la manga en el último segundo, o que cumplir la ley vigente ya garantiza al 100% que el edificio no colapsará. A ver, la ley casi siempre va un paso por detrás del riesgo.
Siempre la normativa es reactiva.
Totalmente. Pero yo creo que la más escalofriante de las falsas creencias es la idea de que, pase lo que pase, tarde o temprano siempre nos recuperaremos. La historia nos tiene mal acostumbrados en ese sentido. Cae un imperio, hay unos siglos oscuros y luego, ¡boom!, un renacimiento.
Pero eso ya no es una garantía.
No, la advertencia de los textos es clarísima. Con la capacidad tecnológica actual, y estoy pensando en arsenales nucleares o colapsos ambientales globales, el próximo gran error podría no tener recuperación. O sea, a nivel de especie, el botón de reinicio podría romperse definitivamente.
Y fíjate que toda esta deconstrucción de dogmas nos obliga a replantear cómo diseñamos físicamente nuestro entorno hoy. Para medir a qué nos enfrentamos antes de que pase, los especialistas recurren a algo llamado el marco de Sendai.
Ah, sí, la ecuación del riesgo.
Exacto. Desglosa el riesgo de una manera muy gráfica mediante una ecuación sencilla. El riesgo es igual a la amenaza multiplicada por la vulnerabilidad y multiplicada por la gravedad o la exposición.
Esto se ve clarísimo, por ejemplo, repasando el impacto de la pandemia de COVID. O sea, la amenaza era el virus circulando libremente, obvio. La exposición al virus en un centro neurálgico como Nueva York, con millones de personas metidas en el metro, era brutal.
Una gravedad altísima.
Sí. Luego, la vulnerabilidad sistémica la veíamos en lugares con un sistema sanitario colapsado o directamente inexistente, como en Haití. Y la gravedad recaía de forma específica sobre la población más envejecida. Entonces, para alterar el resultado de esa multiplicación y bajar el riesgo general, la única variable que la sociedad podía controlar a corto plazo era aumentar drásticamente la capacidad de adaptación.
Modificar esa adaptación a través del aislamiento físico, generalizar el teletrabajo en semanas o la producción acelerada de vacunas. Todo eso es el trabajo preventivo. Pero claro, cuando la probabilidad ya no es matemática, sino que la riada ya está inundando las calles de tu ciudad de forma literal, entra en juego el concepto más manoseado y, la verdad, peor entendido de la última década, que es la resiliencia.
¡Ay, la resiliencia! Es que se usa para todo últimamente. O sea, se ha convertido casi en un eslogan de autoayuda para políticos en campaña.
Totalmente.
Pero si conectamos esto con el panorama general, la resiliencia en la ingeniería de catástrofes no es un concepto filosófico vacío ni de superación personal. Es una integral matemática pura y dura. O sea, es la suma de dos cosas muy concretas, la robustez y la rapidez.
Muy bien definido.
A ver si lo digo bien. La robustez es medir cuánta funcionalidad le queda a tu hospital justo un minuto después de que pase el huracán. Y la rapidez es cuánto tiempo tardas en volver a tener ese mismo hospital 100% operativo.
Exactamente. Y esa recuperación rápida puede tomar dos caminos muy distintos. Tienes la vía lenta, que es básicamente el reino del caos. O sea, donde nadie sabe dónde están los grupos electrógenos y las principales carreteras de acceso están cortadas.
Un desastre logístico.
Y luego tienes la vía rápida, que requiere que esa resiliencia matemática se haya diseñado en los despachos años antes de la catástrofe, previendo redundancias, conexiones eléctricas de emergencia que estén estandarizadas y rutas de suministro alternativas.
Es que el rediseño físico tiene que entender cómo se comporta realmente la amenaza. Y a mí me dejó helada te lo digo en serio, analizar la física detrás de la destrucción de los puentes durante la reciente y trágica riada en Valencia.
Uf, un caso de estudio tremendo.
Es que cuando ves un puente enorme de hormigón arrancado de cuajo, tu primera intuición visual es pensar, madre mía, la fuerza del agua ha sido imparable. Pero la física de fluidos te dice que el agua por sí sola raramente derriba un viaducto moderno.
El agua sola, no.
Claro, lo que ocurrió realmente es que el agua arrancó miles de cañas de ribera que estaban mal gestionadas, arrastró árboles de gran porte y centenares de coches pesados. Y todo ese material inmenso se fue acumulando contra los pilares del puente. Se creó una presa improvisada de la nada.
El efecto tapón.
Eso es, el puente no cedió por el agua en sí, cedió porque de repente tuvo que soportar el empuje inmenso de una pared sólida de escombros para la que jamás fue diseñado.
Y las soluciones en ingeniería de infraestructuras para evitar esto son conocidas de sobra en el sector, pero claro, requieren inversión económica y voluntad política. Pasa por limpiar los cauces sistemáticamente, sí, pero estructuralmente exige diseñar los puentes con muchos menos apoyos intermedios en el propio lecho del río.
Menos pilares donde se pueda enganchar la basura.
Exacto. Y además, anclar esos pilares mediante pilotajes a muchísima mayor profundidad para evitar que la fuerza combinada del agua y los escombros descalce los cimientos por erosión. Y, por supuesto, situar los estribos, que son los arranques del puente en tierra, muy alejados de la zona máxima de inundación.
¡Ostras! Y si lo de los puentes ya impresiona, lo que ocurre con los edificios residenciales durante inundaciones masivas, bueno, eso desafía la intuición visual de cualquiera. O sea, solemos pensar que el peligro para una casa es que el agua entre por la puerta y te estropee los muebles del salón, o a lo sumo que la empuje lateralmente. Pero hay un enemigo invisible. Los edificios están calculados, lógicamente, para soportar la fuerza de la gravedad.
Cargas descendentes. El peso de arriba hacia abajo.
Claro, el peso del tejado, de las plantas superiores, de los muebles y de los habitantes.
Pero fíjate qué pasa en una gran inundación. Se produce un fenómeno brutal de empuje hidráulico.
Cuéntame esto porque me pareció alucinante en las fuentes.
Imaginemos los sótanos, los garajes subterráneos o las plantas bajas de un edificio. Si el agua sube muy rápidamente y el aire se queda atrapado herméticamente en el interior de esas plantas inferiores, ese aire actúa exactamente igual que un globo gigantesco que intentamos hundir a la fuerza en una piscina.
Claro, el globo quiere subir sí o sí.
Ejerce una presión descomunal hacia arriba. Entonces, los forjados, las estructuras del suelo, se ven sometidos de repente a unas fuerzas ascensionales brutales, trabajando en la dirección completamente opuesta para la que fueron armados con su acero. El agua literalmente intenta arrancar el edificio de sus propios cimientos, haciéndolo flotar.
Entender que una casa entera puede reventar desde abajo por culpa de un globo de aire comprimido nos dice hasta qué punto debemos revisar nuestras normativas de construcción urgentemente. Sin embargo, y aquí viene el jarro de agua fría, todo este rediseño técnico no sirve de absolutamente nada si fallamos en la gestión posterior, en la postcatástrofe.
Ah, la fase política.
Sí, y aquí el material que hemos analizado es muy, muy duro con el comportamiento político e institucional. Después de un desastre, la presión mediática es asfixiante, normal, y quienes toman las decisiones suelen entrar en pánico, actuando como pollo sin cabeza, de forma atropellada, para salir en la foto demostrando a la ciudadanía que, oye, están haciendo cosas.
Reactividad pura.
Y el resultado más habitual de estas prisas es que se destinan millones en fondos de emergencia para reconstruir el mismo puente, con el mismo diseño obsoleto, exactamente en el mismo sitio inundable.
Lo cual te garantiza, de una manera matemática, que la próxima riada volverá a llevárselo por delante. No se ha aprendido nada.
Exacto. Y por eso las fuentes proponen una metodología de planificación estratégica radical que me ha encantado.
Ah, la broma del cónclave, ¿no?
Sí, es una broma muy seria que circula entre los expertos en gestión de crisis. La idea es que, igual que se encierran los cardenales en la Capilla Sixtina en el Vaticano y no se les deja salir ni a beber agua hasta que hay fumata blanca...
¿Habemos, papá?
Jaja, eso. Pues se debería encerrar de la misma forma a los responsables de todas las administraciones implicadas, o sea, estatales, regionales y locales. Encerrarlos en una sala sin permitirles actuar de cara a la galería ni dar ruedas de prensa hasta que acuerden un plan de rediseño y reubicación que esté consensuado y financiado.
Es que, para evitar la parálisis por análisis en esos momentos críticos, los expertos establecen tres fases temporales que son innegociables.
A ver, recuérdanoslas.
Las primeras 24 horas solo tienen un único objetivo absoluto, que es salvar vidas. Ahí no hay reuniones de urbanismo ni debates sobre puentes. Solo equipos de rescate continuo.
Lógico, emergencia pura.
La segunda fase es estabilizar la supervivencia de esa comunidad, o sea, desplegar hospitales de campaña, asegurar que las comunicaciones funcionen y restaurar la red de energía. Y es solo en la tercera fase, una vez que el polvo se asienta, donde entra esa planificación de la reconstrucción inteligente a largo plazo. Hay que pensar fríamente antes de colocar un solo ladrillo nuevo.
Y hay un concepto aquí que de verdad me voló la cabeza revisando todo esto, y es la ingeniería humanitaria. Toca un tema de presupuestos nacionales. Sabemos de ese famoso 2% del Producto Interior Bruto que se exige invertir en defensa en el marco de la OTAN, ¿verdad?
Sí, el debate militar constante.
Pues se plantea un debate alternativo y súper pertinente. ¿Por qué no destinar una parte sustancial de ese inmenso presupuesto militar a la construcción de capacidades duales? O sea, hablamos de tener listos almacenes enteros, pero gigantes, con hospitales móviles de última generación, flotas de helicópteros de transporte pesado solo para evacuaciones masivas, bombas de achique de capacidad industrial y desaladoras portátiles listas para desplegarse.
¿Cambiar el paradigma de la seguridad?
Claro, es que eso es verdadera seguridad nacional hoy en día.
Y tanto. Implica redefinir por completo qué entendemos por proteger a la nación. Pero, a ver, como experto territorial tengo que hacer un apunte, porque hay que ser muy cautos al trazar estos planes de reconstrucción ideales sobre un mapa, porque el territorio, compañera, no es un lienzo en blanco.
Totalmente de acuerdo. Los mapas, por mucho que a algunos ingenieros se les olvide, tienen gente viviendo en ellos. Y este es, te confieso, mi mayor temor al leer las recomendaciones más puramente técnicas de las fuentes. Porque si un equipo de ingeniería detecta que hay 50.000 personas viviendo en un valle con un riesgo de inundación severo a corto plazo, pues oye, la solución matemática es clara: reubicarlos a todos.
Sobre el papel es muy fácil.
Claro, sobre el Excel sale perfecto, pero no podemos operar como si fuéramos un régimen soviético de los años 50, subiendo a toda la población de un área a unos trenes y reubicándolos por la fuerza en la provincia de Teruel para que no se ahoguen.
¿Hay un tejido social ahí?
Exacto. Esa gente tiene hipotecas atados a esas casas que van a perder, negocios locales que son su sustento, un arraigo emocional y familiar enorme. De hecho, muchas veces tengo la sensación, leyendo normativas, de que las evaluaciones de impacto ambiental son extremadamente garantistas, y con razón, con la protección de un humedal o de una especie de anfibio en peligro. Pero omiten por completo el factor social humano.
Sí, como si el humano fuera un estorbo.
Tal cual. Se percibe al ciudadano casi como un obstáculo molesto para la ingeniería civil o para la conservación ecológica, cuando la gente, las personas reales, deberían ser el centro absoluto de la ecuación del medio ambiente.
Es un punto de fricción insalvable si no se gestiona con muchísimo tacto. Estoy convencido de ello. La planificación territorial moderna no puede funcionar de espaldas a la sociología. Es imposible. Obligar a una comunidad entera a abandonar su lugar de origen de toda la vida requiere incentivos económicos gigantescos.
Dinero real sobre la mesa, no promesas.
Exacto. Compensaciones que sean justas de verdad y un rediseño urbano que integre psicológicamente esas personas desplazadas en su nuevo entorno para que no se sientan desarraigados. Y seamos sinceros, la burocracia actual es demasiado lenta y torpe para esto.
Hay demasiadas capas otra vez.
Propuestas, ayuntamientos por un lado, diputaciones provinciales por otro, gobiernos autonómicos y luego los ministerios centrales, todos peleando por las competencias y la foto. Eso diluye cualquier acción eficaz.
Es la Torre de Babel que decíamos al principio, pero en versión administrativa.
Eso es. Por eso, la herramienta de gestión más sensata que se propone es la creación temporal de consorcios administrativos, entes con un mando único, claro, y un presupuesto aglutinado que corten la burocracia de raíz para actuar rápido y bien.
Pues mira, ya para ir cerrando todos estos hilos que hemos abierto, creo que la frase que mejor encapsula todo el problema profundo que hemos tratado hoy es una cita de Miguel de Unamuno que rescata la propia documentación. Dice así: "La ciencia no es suficiente para convencer".
¡Qué gran verdad! Y qué frustrante a la vez.
Es desolador, pero es cierto. Hoy hemos visto que no se puede resolver un desastre que es dinámico, que es profundamente social y que es no lineal, acudiendo única y exclusivamente a la matemática o al manual de ingeniería.
Se necesita mucha más visión periférica.
Totalmente. Si el ingeniero no entiende nada de empatía social o de economía familiar, si el político rechaza la probabilidad estadística de un informe por puro cálculo electoral a corto plazo, y si el ciudadano medio se escuda en que, bueno, el desastre es algo natural y no se podía evitar, Pues el sistema entero colapsa, por mucho hormigón armado que le pongas al puente.
Se requiere un enfoque transdisciplinar, sí o sí. Cada profesión, cada estrato que hemos analizado, tiene un ángulo ciego enorme que solo otra disciplina diferente puede llegar a cubrir. Sin esa colaboración real y honesta, seguiremos tapando agujeros del queso suizo de manera improvisada hasta el próximo desastre.
Y esto me deja con un pensamiento final. Algo para que quienes nos escuchan hoy le den un par de vueltas esta semana. Hemos empezado viendo cómo nosotros mismos, los humanos, creamos los escenarios perfectos del desastre, ya sea apilando casas estrechas en el siglo XVIII en Lisboa o urbanizando llanuras de inundación bajo falsas promesas de seguridad hoy en día.
Jugando con la vulnerabilidad.
Exacto. Entonces, si sabemos a ciencia cierta que es imposible cambiar la mente de alguien con sesgos arraigados usando solo tablas de datos en un Excel, y sabiendo que la fuerza de la naturaleza siempre, siempre va a encontrar la vulnerabilidad oculta en nuestra muralla, es posible que el mayor y más frágil elemento estructural de nuestras ciudades futuras no sean los cimientos de los rascacielos gigantes o los pilares de hormigón de los puentes, sino la propia rigidez psicológica de las personas que tienen que firmar esos planos hoy. Ahí lo dejamos.